El servicio informativo de FM Tintunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Nueve de la mañana en punto, estamos arrancando una nueva edición de Encuentro con las Noticias en este lunes 13 de abril del 2009. Operación técnica y puesta en el aire en esta mañana el señor Leonardo Ruiz Díaz. Ya sentada acá para compartir las noticias junto a nosotros la señorita Silvina Vivas, quien nos va a contar dentro de un rato nada más toda la información del ámbito regional, lo que tiene que ver con los avisos comunitarios, las fechas en cuanto a las diferentes propuestas en el ámbito cultural. Por eso la saludamos en este lunes. Cuesta el lunes un poquito más, pero acá estamos firmes para compartir las noticias. ¿Cómo estás, Silvina?
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Espero que estén todos muy bien. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, tranquilo.
Me alegro.
Debo confesar que me cuesta levantarme después de el fin de semana largo. 4 días, ¿sí? En el que uno se olvidó del reloj y de repente, sí, hay que nuevamente arrancar con la rutina, levantarse de vuelta de temprano a regar las plantas.
Dichoso de vos. Lamentablemente tengo el horario incorporado en mi cabeza ya, así que eran las 7:30, 8 y ya no podía dormir.
¿El viernes también?
El viernes.
¿El sábado también?
También.
¿El domingo también?
También. Me levanté temprano y así que me levantaba y estaba dando vueltas ahí. Después dormía la siesta, obviamente, cosa que los días de semana no puedo hacer porque voy a la escuela.
¿Pero qué hace de trompo que da tantas vueltas usted?
Sí, no, y estaba ahí, regaba las plantas, salí a correr, fui a hacer natación.
Voy a llevarle mis plantas para que las regue.
Llevé el perrito a la veterinaria.
Estás muy bien. Ya está en el estudio también para compartir las noticias con nosotros en un rato, nada más el señor Alejandro Leguizamón, que estuvo el fin de semana en Del Viso Escultura. Sí, estuvo ahí compartiendo junto a la gente del espacio El Círculo, y en un rato nos va a traer la crónica de lo que estuvo sucediendo en Del Viso este fin de semana. Como todos los días, tenemos información del ámbito regional para compartir, lo más sobresaliente, información que compartimos de diferentes medios zonales y también información propia, como la que te contaba recién, la que pudo recoger el señor Alejandro Leguizamón en Del Viso. En el periódico aquilanoticia.com hay una información vinculada a los crímenes de Campo de Mayo, primer juicio por crímenes en Campo de Mayo. El primer juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción de Campo de Mayo comenzará el 27 de abril. Cada vez queda menos tiempo para que comiencen los juicios. Seguramente serán juicios históricos, también como el juicio llevado adelante por la masacre de Fátima en el partido de Pilar. Sí, el Campo de Mayo fue clave durante la última dictadura militar y va a comenzar el juicio a 6 represores que desempeñaron tareas en Campo de Mayo. Así que vamos a compartir esta información en un rato nada más. Tenemos, además, para compartir, como siempre, la información que nos acercan las diferentes organizaciones sociales, información que publican varios medios zonales. En el periódico virtual Noticias Paseñas hablan sobre 23 motos para la policía de José C. Paz. La semana pasada llegaban 33 efectivos de la bonaerense a Pilar, a San Miguel, y esperaban 110 gendarmes. A Malvinas Argentinas también hubo un desembarco similar. A Pilar llegaron 140 gendarmes para colaborar con la policía local, así que ahora le toca a José C. Paz, 23 motos para la policía de José C. Paz, fue lo que puso en marcha el gobernador Daniel Scioli. Un rato te contamos esta información y otras, ¿sí?, que ya empiezan a girar en este lunes. El domingo, como todos los domingos, sí, me senté a leer los diferentes periódicos nacionales y me encontré con una noticia sobre José C. Paz. Mentira. La verdad, me acercaron esta información la gente de Lari. Gabriel Casas nos hizo notar que en el día de ayer, domingo 12 de abril, el periódico La Nación publicó tres notas, en realidad una nota principal y otras dos subnotas vinculadas a José C. Paz y a las elecciones que se avecinan. El título de la nota es Obras y clientelismo, dos claves para sumar votos. El oficialismo trata de conservar una región crucial para las urnas. Cada jueves decenas de necesitados se anotan en las listas que maneja la madre del intendente de José C. Paz. Es parte del anticipo, nada más, de una noticia publicada, te decía, ayer por el diario La Nación y que vamos a compartir en un rato. Y hay dos subnotas que acompañan esta nota principal. Una se titula Que la gente sea pobre no significa que sea estúpida. ¿Quién dijo esto?
¿Quién?
El intendente Mario Ishii, el intendente de José C. Paz, defiende su rol junto a Kirchner y a su red de punteros. Es una de las subnotas que acompañan esta publicación de La Nación el día de ayer. Y la otra subnota dice, el sueño de la casa propia bajo el yugo de los punteros políticos. A los beneficiarios los obligan a ir a actos oficiales para no quedar fuera del reparto. ¿Sí? Estas notas las vamos a estar también compartiendo en un rato aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias. Hay una de la estuve yo, obviamente ya la leí la nota esta, hay una...
Me imagino que la habrá leído dos o tres veces.
Hay una seguidilla de datos que, digo, muchas veces quedan en el vox populi, ¿no? En esto de que todo el mundo sabe que sucede determinada cosa, o sospecha que podría pasar otra cosa, pero como que uno nunca tiene la confirmación. En este caso, la gente del periódico La Nación se entrevistó con cerca de media docena de personas que son beneficiarias de estos programas, ¿sí? Y allí pudo obtener información de primera fuente, ¿sí? La propia voz de las personas que padecen este tipo de alguna manera de aprietes, ¿no? Si no vas a determinado acto, te quedas sin la casa o sin la ayuda. En un rato vamos a compartir esta información y, como siempre, también vamos a estar compartiendo la información que te decía que nos acercan las diferentes organizaciones sociales que tienen que ver con actividades culturales, recreativas, talleres. El sábado se hizo una jornada de cine en el barrio San Agustín, organizada por la red El Encuentro, en la que colaboró también Sofovial. Allí estuvieron la gente de Sofovial y la red El Encuentro con una jornada de cine gratis para los pibes en el barrio San Agustín. Esta y otras noticias en la mañana de El Noticiero de los Barrios.
Es la revancha del tango.
18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Solo resta decir que la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana. Te invitamos a que te quedes hasta las 11. Estamos compartiendo la información en la mañana. Arrancamos con música, como todos los días. En un rato te cuento el tiempo pronosticado para esta jornada según el Servicio Meteorológico Nacional y algunas cosas que pasaron un día como hoy. Antes arrancamos con música, ¿le parece?
Así es, vamos a escuchar...
A los Amigos del Barro.
Dale.
Que la gente de la producción estuvo elaborando algunos spots con parte de la historia de Los Amigos y con música. Escuchamos la música del barro en la mañana de la 107.3.
Del Barro es una banda de rock formada por tres hermanos. Guillermo Mancilla en guitarra y voz, Javier Mancilla en bajo y coros y Marcelo Mancilla en batería y coros. Formada en el año 2000 en José C. Paz, su ciudad natal.
Nosotros somos una banda, queremos aclarar en principio que somos de acá, del barrio, ¿sí? De San Adolfo más específicamente, porque somos muy conocidos afuera y acá en la zona prácticamente no. Por eso el nombre surge del barro, por el hecho de que vivimos en calle de tierra y cada vez que teníamos que tocar en un momento llovía y bueno, terminamos poniéndole ese nombre.
El primer tema del disco es el que le da el nombre a la placa, El Barro Pisaste.
We'll be right back. De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Doce minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias, recién empezando en este día lunes 13 de abril. Te cuento que tu vía de comunicación para que te comuniques con nosotros es el 1566-905002.
Una vecina de José C. Paz, Alicia, nos envió anoche un mensaje. Sí, dice, me encanta la radio, muy buena, lo felicito, quiero pedir un tema viejito de Diango. Dice, quiero Brandy y pasen temas de Marco Antonio Solís. Me llamo Alicia, de José C. Paz. Así que un saludo para Alicia. Que
próximo tema vamos a estar escuchando a Diango,
seguro. Por supuesto, para Alicia. Y después otra vecina, anoche, esto muy tarde, ya anoche decía, no puedo dormir y ya que me hacen compañía siempre quisiera escuchar Paloma de Andrés Calamaro. Sí, dos mensajes llegaron a la nochecita, digamos. De
¿nochecita a qué hora más o menos?
Ya te digo, esperame un segundo. A la nochecita, viste que acá con los mensajes puedes saber todos. A las 10 de la noche.
¿Qué tal?
Nochecita, así que en un rato vamos a estar compartiendo. Agradecemos a toda la gente que va descubriendo en el día la radio y se queda a compartir con nosotros y que además manda un mensaje, ¿no?
Así es.
Así que muchísimas gracias por estar.
Bueno, te cuento que lo que estuvimos escuchando anteriormente era unos spots que armaron y armamos entre todos, uh-huh, los compañeros de Tincunaco sobre Del Barro. Así vamos a estar haciendo con todos los artistas locales de acá de la zona, así que seguramente
ya aparecieron los de Federico Cowal, este artista plástico. Ahora aparecen los del Barro. Muy pronto se viene, me dijeron, la próxima artista, porque es una mujer, va a ser Macarena, que van a sonar también la difusión de sus temas. Si vos tenés una banda, escribís, pintás, haces murales, haces arte, querés compartirlo, nosotros lo que estamos elaborando en la producción de la radio son cómo colaborar desde la difusión de los artistas regionales, ¿sí? Arrancamos con don Federico Cowal, se suma al grupo del Barro, que hay, hoy escuchamos uno de estos spots donde contamos parte de la historia, ellos mismos lo cuentan a través de una entrevista, uh-huh, que tuvieron en Con el Rock en la Sangre, y después escuchamos un tema, ¿no? Y así vamos a ir compartiendo la música, el arte de los diferentes vecinos que muchas veces hacen arte, son muy reconocidos en otros lugares y que no sabemos de su existencia, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que la pelea. Es bastante difícil ser artista en esta zona del país, ¿no? En José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas,
sí,
en Moreno. Muchas veces hay que pelear con un montón de estructuras para poder lograr un, no sé, si haces pintura, que hagan una exposición de tus cuadros o de tus pinturas. Si sos artista, encontrar algún lugar para tocar, ¿no? Si sos músico.
O una radio para difundir, o exacto, algún lugar para defender, ya que la mayoría de las radios como te cobra un...
Sabemos que es un negocio,
claro,
en definitiva, ¿no? El arte se volvió lamentablemente un negocio. Nosotros no cobramos un solo peso por hacer esta difusión, la hacemos de todo corazón, justamente para que tengan la posibilidad los artistas zonales de darse a conocer. Ponemos a disposición el aire de la radio, que puedan compartir su música, su arte. Arrancamos, como decíamos, con Federico Cowal, se suma Del Barro. Lo que vendrá muy pronto es Macarena, ¿sí? Un artista muy joven que hace música country, que suena y que además trabaja en el programa con
La Cueva
Rock and Roll, sí, los viernes y sábados aquí por la radio. Así que muy pronto se viene también la promo de los temas de Macarena. Y ya sabes, si conoces a algún artista que quiera darse a conocer, se acerca a la radio y juntos elaboramos la difusión de ese material, de ese trabajo. ¿A cuántos pesos?
A 0 pesos.
0 pesos. Arrancamos con la información. ¿Querés que te cuente el artículo de La Nación?
Dale.
Ya, esto salió publicado ayer en el periódico La Nación. Conurbano, máquinas políticas al desnudo. Es una especie de subtítulo. Obras y clientelismo, dos claves para sumar votos. El oficialismo trata de conservar una región crucial. Para las urnas, así que sería justamente el cordón, el segundo y tercer cordón del conurbano. Cada jueves decenas de necesitados se anotan en las listas que maneja la madre del intendente de José C. Paz. Es una nota de Hugo Alconada Amón para La Nación. Dice, cada jueves Doña Santa, de 68 años, recibe a decenas de pobres indigentes, los escucha, los consuela y los anota en listas. Quienes la quieren bien dicen que ayuda a sacarlos de la pobreza. y alcanzar su propio techo. Quienes la quieren mal dicen que encarna el clientelismo. Es la madre del intendente Mario Ishii y desde la Casa de las Provincias, un inmueble privado y sin cargos públicos, coordina planes estatales y suma afiliados al Partido Justicialista. La historia de los Ishii se repite en otros distritos del conurbano, pero en José C. Paz la trama llega a niveles singulares. Es uno de los municipios más pobres, más densamente poblados y más dependiente de los fondos nacionales y provinciales para subsistir. Aún así, Ishii no escatima a protagonismo. Fue a Catamarca y a Entre Ríos por Néstor Kirchner, como años antes jugó con Dualde. Pero debe hacerlo para subsistir como líder político y como funcionario de la mano del asistencialismo. Aquí, en el corazón del Gran Buenos Aires, Kirchner jugará su futuro político. Una región heterogénea que incluye a los más ricos entre los ricos y a los indigentes, a las peores villas y a los countries exclusivos separados a veces por apenas un paredón. Es la región donde coexisten, si es el verbo correcto, dice el artículo este de La Nación que estamos compartiendo, más de 9.400.000 personas que en promedio viven 2 años menos que en la capital. Kirchner necesitará cosechar 40% o más del padrón en el segundo cordón y dar la pelea en el resto del Gran Buenos Aires para mantener sus aspiraciones. Su meta es llegar al 35% provincial, aunque a quienes lo visitan en la Quinta de Olivos promete mejores guarismos. Según, bueno, pudo saber este periódico, dice que llegará al 40%, que Francisco de Narváez rondará el 25% y que Margarita Stolbizer andará entre el 10% y el 12%. Y al que no le cree, lo desafía. Anótalo, dice Kirchner. Aún si no llega al 40%, si trepa a los 35 puntos, puede cantar victoria, pese a que perdería la mayoría de las cámaras de diputados nacional y bonaerense, estiman sus seguidores y sus rivales. La cifra final dependerá de cómo se mueva la oposición, cuánto se contraiga la economía real y cuán generalizadas sean las picardías electorales de uno y otro lado. Desde el Gobierno Nacional y la Cámara Nacional Electoral prefieren hablar de delitos electorales. Desde el ARI el peronismo disidente son más asertivos. El robo estable de votos es de 2 a 3 puntos por cada elección por la falta de fiscales y los varones del conurbano, refiriéndose a los intendentes, ¿no? En la mesa en la que no tenés fiscales tenés 0 votos, sí o sí, repasa el diputado provincial del ARI, Sebastián Sinkerri, que en 2007 participó en la disputa judicial, que por ejemplo en José C. Paz concluyó con el reconocimiento de 2 concejales para su partido. ¿Sí? Según los datos finalizada la elección, no había entrado ningún concejal opositor en José C. Paz, después de una pelea judicial que tuvieron que dar desde el ARI, finalmente parece que había 2, parece no, y concretamente había 2 concejales del ARI que pudieron entrar al Consejo Deliberante de José C. Paz. De alguna manera para graficar lo que pasa en cada elección. Eso, para no hablar de Loma de Zamora, sigue diciendo el diputado provincial Sebastián Sinkerri del ARI, donde nos robaron el intendente, según afirma el diputado provincial. Osvaldo Mercury, referente del PJ bonaerense y operador para Felipe Solá y de Narváez, lejos de disentir, confirma esa versión, tanto sobre lo que pasó en Loma de Zamora como sobre el resto del conurbano. Si no tenés control, dice Mercury, te dan vuelta al resultado, te lo cuentan al revés. Por eso, su gente se mueve contra reloj para preparar a 30.000 fiscales, solo en La Matanza necesitas 3.500 o 4.000. El resultado electoral dependerá, claro está, de los intendentes, los varones del conurbano, Ishii, Julio Pereira de Florencio Varela, Alberto Descalzo de Ituzaingó, Alberto Balestrini, hoy vicegobernador, pero verdadero referente de La Matanza. Son 4 de los lugartenientes de Kirchner para alcanzar sus objetivos. Sostienen que allí se juega el proyecto 2011 o su derrumbe. Ishii, antes férreo dualdista, ahora se ata a Kirchner en público, fue él quien adelantó el 3 de febrero que les espera a quienes se quieran pasar de listos dentro o fuera de la fila del peronismo. Vamos a salir a la calle y los vamos a ir a buscar, dijo en aquel acto el intendente de José C. Paz, cosa que hicimos notar en su oportunidad, donde hay claramente una amenaza, ¿no? El expresidente escuchó la amenaza junto con el gobernador Daniel Scioli y sus ministros, el ministro del Interior Florencio Randazzo. Estaban rodeados por seguidores y empleados municipales temporarios, el 87,6% del total, que deben concurrir a los actos bajo la amenaza de perder sus contratos. Eso quedó plasmado hasta por escrito en plena disputa con los productores agrícolas, con la mesa de enlace, de acuerdo con la convocatoria realizada por el intendente Mario Ishii, presidente del PJ de José Cepaz y miembro del Consejo Nacional, a todos los compañeros justicialistas para el día de mañana, miércoles 18 de junio del 2008, en la Plaza de Mayo. Solicito a usted que notifique a todo el personal de la planta temporaria y superior del área a su cargo, que debe concurrir a la misma en forma obligatoria, sin excepción, decía esta especie de nota que circuló por el municipio para convocar a la marcha a Plaza de Mayo y acompañar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, y esta nota tenía la firma del secretario de gobierno, Rubén Caporaletti. La orden incluyó que se invite al personal de planta permanente. Los empleados públicos de José Cepaz, además, lidian con otras notas singulares. Se les descuenta un aporte voluntario, entre comillas, de entre 35 y 85 pesos al mes para el PJ de Ishii. El clientelismo, sin embargo, se repite en muchos otros distritos del Gran Buenos Aires. En diciembre, el intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro, repartió 311 anteojos con su nombre estampado en los estuches. ¿Sí? Los anteojos eran para los chicos.
¿Qué tal?
Como la vieja zapatilla de Rucaos, ¿te acordás que tenía la firma?
Que votabas y te daban una.
Te daban una antes de la elección y la otra después.
Claro, depende si lo votabas él.
Les claro, lejos de pedir disculpas ante las críticas, estamos hablando del intendente, en este caso el intendente de San Fernando, Osvaldo Ameiro, que entregó anteojos con su nombre en el estuche, lejos de pedir disculpas ante las críticas que le sucedieron, se expresó orgulloso, como el entonces gobernador Carlos Rucauf, cuando repartía zapatillas con su firma. Es una alegría, porque en muchas calles de San Fernando me encuentro con chicos que me dicen, intendente, usted me dio los anteojos. Esto la verdad no puedo reír, no lo puedo seguir leyendo serio. ¿No? Es, la verdad, patético lo del intendente de San Fernando. Al igual que muchos otros intendentes del conurbano.
Anteojo para mi gente.
Y algo así podría ser el... Podemos exportar eslogan, ¿no? A San Fernando.
Se lo prestamos
un rato. Anteojo para... Anteojo para mis chicos, sería, claro. Más o menos. En pocos distritos, sin embargo, el clientelismo llega a los niveles que se observan en José Cepaz, donde Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 59% de los votos en el 2007, Elisa Carrió el 14,6% y Roberto Labaña el 10%. Ishii comprende que no puede ceder espacio de poder, por eso fue su madre, Doña Santa, quien lo reemplazó como intendente en el 2004, cuando él se fue de viaje a Japón y ella era la primer concejal. Uh-huh. Hecho que también tuvo repercusión en los medios nacionales. Ahora, aquellos candidatos del ARI que ingresaron en el Consejo Deliberante solo tras la orden de la Justicia Electoral, Mario Filipa y Juan José Carballo, lo atosigan una y otra vez. Marcan, por ejemplo, que en el distrito con peor calidad de vida entre los 199 evaluados de todo el país por la consultora ABCEP, Ishii cobra 29.500 pesos por mes. ¿Sí? Para los que no escucharon, va de vuelta. Ishii cobra 29.500 pesos por mes. Entre salario y gastos de representación. Uh-huh. Él solo admite 19.000 pesos más viáticos ante la consulta del periódico La Nación.
Porque después los combustibles dice que los paga él de su bolsillo.
Igual, suponete que no sean 29.500 pesos, que cobre 19.000 pesos, teniendo en cuenta que es uno de los distritos más pobres de la Argentina, es una obscenidad, ¿no? Uh-huh. Donde... En teoría la gente vive con 150 pesos de un plan nacional, un plan asistencial, o la gente que tiene estos laburos de vereda, o sea, de las casitas, ¿cuánto puede llegar a cobrar? ¿600 pesos? Donde una familia vive con 600 pesos, que el intendente vive con 19.000, es bastante obsceno, ¿no? Aunque sea solo eso, solo lo que admite el intendente. El ARI también denunció que en su gestión gasta 37.000 pesos por día en combustible y lubricantes. Lubrican bastante en el municipio de José Paz. Y que las viviendas públicas que se construyen con fondos federales, las famosas casitas, comenzaron costando 30.000 pesos cada una y ahora cuestan 103.000 pesos. Denuncias que Ishii desmiente o relativiza ante las preguntas de los cronistas de La Nación.
Lo que él contestó a esa pregunta, que lo tengo apuntado acá, uh-huh, dice, mienten, lo que pasa es que tengo camiones de basuras municipales, a diferencia de otros distritos como Morón, pero se puede comprobar que las maquinarias gastan combustible, además los vales son solo para vehículos oficiales. Uh-huh. Así que
37.000 pesos en combustibles y lubricantes.
Pero parece que
por día.
Los camiones de basura no tienen combustible, porque por acá no pasan.
Además pasa cada cuánto pasan, ¿no? Cada 15 días.
El sábado pasó en Urquiza.
Milagro del señor. Seguimos compartiendo una nota del periódico La Nación titulada Obras y clientelismo, dos claves para sumar votos. Sigue diciendo así: en los barrios, mientras tanto, los que cobran 175 por quincena para construir sus propias casas con fondos y materiales pagados por el Estado Nacional mezclan agradecimientos con bronca hacia Ishii y sus punteros. En diálogo con los cronistas de La Nación, media docena de beneficiarios relatan su dilema. Sienten que gracias a los referentes políticos tienen su techo, pero detestan que acosen a las mujeres, que decenas de ñoquis aparezcan solo los sábados porque es el día de cobro, o que la entrega de las casas llegue con una advertencia: no te olvides que para la temporada de elecciones se te va a necesitar. Lo mismo se repite ahora con el plan de veredas. Se cobra 600 pesos por mes, pero con similar condición: no te queremos para hacer veredas, te queremos para hacer política, es decir, para recorrer los barrios en nombre del intendente. Parte de lo que contaron vecinos de José de Paz a los cronistas de La Nación. Los intendentes...
Datos que, por lo menos yo no lo sabía.
Hay muchos de estos datos que, como yo contaba hace un rato, es como Vox Populi, ¿viste? Cuando algo es un secreto a voces, esto que todo el mundo dice, ¿viste que pasó tal cosa? Y nadie puede confirmarlo. Ahora, en este caso, lo que lograron los cronistas de La Nación fue dialogar directamente con los beneficiarios y beneficiarias y que ellos lo puedan contar. ¿Quién mejor es que ellos que lo padecen todos los días? Los intendentes aprestan, mientras tanto, su esquema de enojo, según contestó un encumbrado referente peronista que juega por ahora para el expresidente. Le prometen fidelidad a Kirchner, pero también colocan gente en lista de Narváez y de Solá. Eso explica por qué desde la Quinta de Olivos se ideó sumarlos a la campaña como candidatos a concejales, lo que contábamos hace unos días con Valmiro. Los intendentes van a ir como cabeza de lista en la próxima elección, ¿sí? Una de las últimas jugadas del kirchnerismo. Esa idea, no obstante, desnuda que la letra chica de las elecciones de junio pasará por la Casa Rosada, por los distritos claves de la primera sección electoral, Merlo, 3 de Febrero, José C. Paz, y la tercera, La Matanza, Lanús, Quilmes y Loma de Zamora. En el palco de Kirchner van a estar todos porque dependen de los fondos nacionales, resumió un armador que habla cada semana con el expresidente. Van a estar con él, pero también van a estar al teléfono con el otro bando. Casi una situación de mercenario. Mercury confirma ese juego. Llaman, envían emisarios, pero lo desafía. Quienes jueguen según sus convicciones, si es que las tienen, dijo Mercury, ¿sí? Linda piedra para la onda. Así termina esta...
una de las tres.
Una, es decir, la nota principal, ¿sí? Esta es la nota principal que salió ayer en el periódico La Nación, bajo el título Obras y clientelismo, dos claves para sumar votos. Pero a esta nota la acompañan otras dos.
Eso. ¿No? Esta que tenés ahí.
Esta que tengo acá en la mano. Dice que la gente sea pobre no significa que sea estúpida. ¿Quién dijo esto?
Mario Alberto Ishii.
El intendente de José C. Paz después fue entrevistado. los cronistas de La Nación hablaron con media docena de beneficiarios de los planes, pero después fueron a preguntarle alguna de estas afirmaciones de los vecinos al propio intendente. Parte de lo que declaró el intendente fue esto: que la gente sea pobre no significa que sea estúpida. El intendente Ishii defiende su rol junto a Kirchner y a su red de punteros. Mario Ishii, dice esta segunda nota que acompaña la publicación de ayer de La Nación, Mario Ishii se toma con despreocupación las preguntas, sean sobre su madre o su red de punteros políticos. No le molesta admitir que cobra 19.000 pesos por mes más viáticos en uno de los distritos más pobres del conurbano, ni confirmar que viajó junto con su gente hasta Catamarca para colaborar con la maquinaria electoral de Néstor Kirchner. Fui a ayudar a unos pibes del Partido Justicialista que me llamaron, dijo el intendente.
Que se cuente otro, decile.
Aparte esto, ¿no? Fui a ayudar a unos pibes de Catamarca.
Fui a ayudar, encima.
Bueno, y ahí hay 4 o 5 preguntas, ¿no? Que le hacen
también
a...
También, otra de las bajaditas que le hicieron, también es el sueño de la casa propia bajo el yugo de los punteros políticos.
Ahora vamos con esa, que es la última parte, ¿no? De la nota. Uh-huh. La segunda parte es una entrevista al intendente. Hay una especie de ping-pong, le preguntan... El intendente dijo que fue a ayudar a unos pibes, ¿no? Entonces el periodista le pregunta, ¿unos pibes o Kirchner? No, dijo Ishii. Yo fui a ayudar porque se perdía por bastante y fui con 12 o 14 personas. El resto era gente de allá. pero como me vieron en un palco, empezaron a decir cualquier cosa. Eso es más fácil, pegarme a mí que al intendente de San Isidro, por Gustavo Posse, por ejemplo. Eso sí, tienen que entender esto. En Catamarca hay como 32.000 empleados. Multiplique ese número por 2 o por 3 y gana la elección sin pestañear, dijo Ishii, refiriéndose a los empleados de planta de Catamarca, que si uno presiona a esa gente que trabaja para el municipio para que vote por el oficialismo, tendría que ganar sin pestañear. A lo que el periodista dice, le pregunta al periodista si puede ser malo. Ishii se ríe y dice, hay que serlo. Entonces el cronista le pregunta, habla de Catamarca, pero usted tiene un cuadro similar, refiriéndose a la cantidad de empleados públicos que después casualmente votarían a favor del oficialismo, ¿no? Y Ishii contesta, no, acá tengo 3.000 empleados sobre 172.000 votantes. ¿Me va a decir que con eso inducimos a 50.000 o a 60.000 personas a que nos voten y así ganamos? La gente sabe por quién vota. Que la gente sea pobre no significa que sea estúpida, dijo don Mario Alberto. Una de las últimas preguntas del cronista dice, ¿cuál es entonces la verdadera influencia de los punteros? Los punteros no sé. Sí sé que muchas veces la elección la tracciona el presidente, otras los gobernadores, y otras veces traccionan los dirigentes más jóvenes. Yo estoy alentando a esos dirigentes porque tengo 50 años y me estoy poniendo viejo, dijo Ishii.
Debe ser, se dio cuenta.
Debe ser complicado moverse con libertad dada la dependencia del distrito con respecto a los fondos nacionales y provinciales, le preguntan a Ishii. Dice, digamos que sin los esfuerzos de la nación y de la provincia no tendrían que habernos dividido con el municipio de San Miguel y Malvinas. Es la primera vez que reconoce esto Ishii. Siempre que se habla de un distrito inviable por José C. Paz, Ishii sale con los tapones de punta a decir que no es así. Y es la primera vez que asume que la división de San Miguel y Malvinas tuvo más que ver con una cuestión política de dividir uno de los partidos más grandes del conurbano, como La Matanza, y no con una cuestión de que era una cuestión estratégica. En realidad, José C. Paz se quedó, San Miguel se quedó con el centro comercial más grande y Malvinas con el parque industrial. José C. Paz solo con las barriadas, cuando se hizo la división del viejo generalizamiento. Y es la primera vez que lo reconoce el intendente de José C. Paz. Una de las últimas preguntas, te decía, ¿cuál es el papel que cumple hoy su madre, Doña Santa? Le pregunta el periodista a Ishii. Dice, hoy no cumple ninguno, está jubilada como enfermera. Pero entonces le dice, pero atiende en una casa todos los jueves a la mañana a metros de la sede del Consejo Deliberante. Sí, ella va a esa casa, confiesa el intendente de José C. Paz. Es la casa de las provincias, donde atienden desde hace 15 años a los provincianos. Les dan comida y coordina a los recién llegados a José C. Paz. Pero ella vive de unos alquileres y si va a su casa verá todos los días comen en su casa 10 o 15 abuelos. Mira qué buena que es la...
Qué buena que es de Doña Santa.
Doña Santa. La anteúltima pregunta
es una santa.
La anteúltima pregunta dice, ¿usted cobra 29.000 pesos por mes entre salario y viáticos? Le pregunta el periodista. Yo cobro 19.000 pesos, dice Ishii, más gastos de representación, pero los combustibles me los pago yo de mi bolsillo. Con eso pago mi movilidad. Si yo cobrara 19.000 pesos más viáticos, más vale que me pago de mi bolsillo los viáticos. La última pregunta, su municipio gasta 37.000 pesos por día en combustibles. Como denuncian los concejales de Lari, y le preguntan si esto es verdad. Mienten, dice Ishii. Lo que pasa es que tengo camiones de basura municipales a diferencia de otros distritos como Morón, pero se puede comprobar que maquinarias gastan combustible. Además, los vales son solo para vehículos oficiales. Sí. Y la última parte, como nos contaba Silvi recién, tiene que ver con el sueño de la casa propia bajo el yugo de los punteros. Pero vamos a hacer una pausa en esta compartir las noticias. Lo dejamos como suspenso, este artículo, en el cual los cronistas de la Nación dialogaron con varios beneficiarios, no sabemos, de las viviendas, y contaron, desnudaron de alguna manera algo que, como decimos nosotros, se sabe, pero que nadie se anima a confirmar.
Aclaremos que dicen beneficiarios para no decir el nombre, porque si dicen el nombre, ¿no? Está de más decirlo que lo van a sacar de las casitas y...
Para no perder, si no, obviamente no se nombra a ninguno de los que fue entrevistado. Hacemos una pausa y te contamos la última parte de la nota publicada en La Nación el día de ayer, domingo 12, el sueño de la casa propia bajo el yugo de los punteros. A continuación de la pausa.
Estás escuchando FM Tincunaco.
Tu voz.
Nuestra voz.
Latinoamérica late.
No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no?
Latinoamérica habla.
Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno, ¿no?
Latinoamérica vive en FM Tincunaco, lunes de 13 a 14 horas por La Alternativa de los Barrios.
Por una ley de radiodifusión de la democracia.
Se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Todos los martes, de 15 a 17 horas,
Radio Guerrilla emitiendo
el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under.
Radio Guerrilla emitiendo
martes 15 a 17 horas por la 107.3 FM Tincunaco,
la verdadera alternativa de los barrios.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando.
Toda la información por Tincunaco FM.
Treinta y nueve minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos un montón de información para compartir durante esta mañana, sobre todo información del ámbito regional. El 27 de abril comienza la causa por Campo de Mayo. Allí van a ser juzgados 6 represores que desempeñaron tareas en Campo de Mayo, en los centros clandestinos de detención que funcionaron de Campo de Mayo y que además son responsables por las maternidades clandestinas que funcionaban también en Campo de Mayo, el centro de operaciones de la última dictadura militar. Esa es una de las noticias que vamos a compartir en un rato nada más. Tenemos la última parte del artículo que publicó La Nación ayer sobre José Cepaz, ¿no? Y habla sobre justamente el sueño de la casa propia, el Plan Federal de Emergencia Habitacional, bajo el título El sueño de la casa propia bajo el yugo de los punteros políticos, a los beneficiarios los obligan a ir a actos oficialistas para no quedar fuera del reparto. El barrio Saavedra Lamas, centro de actos y anuncios inconclusos, ¿sí? Es parte de lo que cuentan en el periódico La Nación. La escritura pública no es tal ni por aproximación, apenas si se trata de un papel impreso en una computadora, un par de firmas y ningún sello. Pero lo único que une a los dueños de las casas del barrio Saavedra Lamas en José Cepaz con las viviendas aún inconclusas, pero en las que muchos ya habitan porque se hartaron de esperar que lleguen los fondos necesarios para terminar ellos mismos la construcción. Durante los últimos 3 años, miles de candidatos pasaron por ese sistema, según surge de las historias que cuentan una y otra vez durante una recorrida por el predio. Primero, debieron trabajar gratis para distintos punteros durante meses, luego fueron inscriptos en cooperativas para construir las obras sin ningún tipo de protección, ni siquiera guantes o botas. Obviamente, tampoco seguro. Más de uno murió allí, como Walter Jiménez, electrocutado. Nos dieron los cascos y nos obligaron a usarlos el día que vino Kirchner, nada más. Pero fue lindo verlos, recordó una de las beneficiarias. Durante los últimos 2 años construyeron cientos de casas que en muchos casos aún carecen de luz, gas, agua, cloacas y cerramientos, a pesar de los anuncios oficiales que prometieron lo contrario. Pero eso les da igual. Aún así están mejor que lo que estaban, en la calle o en los asentamientos. Ahora quedará en cada uno completar sus viviendas en las que muchos ya se instalaron. Para eso, sin embargo, todos los días debieron presentarse en el obrador, tanto varones como mujeres, incluso embarazadas de 8 meses de gestación. Hasta los días de lluvia, a sabiendas de que no podían avanzar bajo el agua. La única excepción válida para faltar, cuentan, era para concurrir a un acto político del intendente Mario Ishii o en Buenos Aires. Si se trataba de ir a Plaza de Mayo, los convocaban por megáfonos o a los gritos. Debían subirse a los micros o al tren. Si iban, al día siguiente tenían franco en las construcciones. Si faltaban, se les descontaba entre 15 y 25 pesos de sus 350 pesos mensuales. Y si se negaban, más de una vez los borraban de las listas para acceder a las casitas. Una amenaza que se concretó varias veces. La misma dinámica se repitió cuando se trató de pegar carteles. Si figura en un plan, el riesgo es que lo pierda, que te corten el pelo, como lo definió un puntero a los cronistas de la Nación. Si no es beneficiario, se le paga, por el tema de pegar los carteles, hasta 25 pesos por cabeza, sea adulto o menor, y el puntero embolsa un piso de 500 pesos, aunque puede triplicar esa suma si se queda con el dinero que les dan para las viandas de su gente. Lo importante es ir y que te vea tu referente político, explica una mujer que lleva años en una red clientelística. Les toman lista antes de subir y en el lugar donde se celebra el acto. Después cada uno hace lo que quiere. Puede volverse de inmediato, pero por las suyas, o esperar a que retorne el ómnibus o el tren a costa del puntero, pero cuando concluya la movilización. Cuatro mujeres contaron además que los punteros también les demandaron favores sexuales a cambio de sumarlas a alguna cooperativa o luego no excluirlas. Y la vivienda destinada para el Jardín de Infantes Salvador Allende, que en marzo del 2006 inauguraron los Kirchner y la presidenta chilena Michelle Bachelet, jamás cumplió su función. Hoy está ocupada por punteros. Finaliza este artículo publicado ayer por La Nación. Y decíamos, ¿no? Hay un montón de datos que aparecen en estas tres notas, que es el famoso secreto a voces, ¿no? Que todo el mundo piensa o sospecha que sucede, pero que nadie se anima a confirmar. En este caso, los cronistas de La Nación dialogaron con seis beneficiarios o beneficiarias de los planes que pudieron confirmar justamente todas estas sospechas. Y además dieron datos precisos, ¿no? Y hay denuncias graves en este artículo, ¿no? El hecho de que les soliciten favores sexuales. Quizás es uno de los más graves. Todos son graves, ¿no? Todas las denuncias, esta extorsión que existe con los planes sociales, pero quizá esta una de las últimas que aparece sea la más grave de todas, ¿no? Y esta maquinaria se pondrá en funciones nuevamente de cara a el 28 de junio, donde se necesita nuevamente de los vecinos, de las vecinas, y se los extorsiona con los diferentes planes sociales. Recordemos que José Cepaz, casualmente o no tan casualmente, duplica su presupuesto con ayuda de tanto de Nación como de provincia. Digamos que prácticamente funciona el municipio gracias a la ayuda y a los planes sociales provinciales y nacionales. Entonces, esto, y es uno de los bastiones que se pondrá en funcionamiento junto con Malvinas, Pilar, Moreno, San Fernando, La Matanza, para las próximas elecciones y garantizar cierta cantidad de votos para el kirchnerismo. ...45 minutos pasan de las 9 de la mañana... Queríamos compartir esta nota. No sabemos cuántos vecinos pueden o compran en La Nación, están acostumbrados a leer este periódico. Nos avisaba la gente de El Ari, que había salido esta publicación en el día de ayer en el periódico La Nación, y queríamos compartirlo, ¿no? Ya que, como decíamos, hay muchas denuncias concretas que muchos vecinos sospechan o piensan, y en este caso está como comprobado gracias al testimonio de varios vecinos que lo contaron al periódico La Nación. Seguramente habrá una desmentida después de parte del municipio, como pasa cada vez que aparece José Cepaz en los medios nacionales, y lamentablemente nunca es por buenas noticias. Siempre es por manejos, cuando apareció en Telenoche Investiga por el mercado concentrador, cuando apareció en el programa también de investigación que conducía Rolando Graña por el tema del Hospital Mercante, donde se reciclaban las inyecciones que eran descartables. Siempre por este tipo de noticias aparecen los medios nacionales, nunca una buena noticia. Y queríamos compartir por eso. Nos llevó un tiempo extenso compartirlo completo, pero queríamos compartirlo porque que se sepa de alguna manera lo que va sucediendo. Acaba de llegar un amigo a la radio, el señor Hernán Alegría. En un rato vamos a dialogar con él. Seguramente ya llega también el señor Valmiro Mainetti. Hacemos una pausa nosotros en la mañana de Encuentro con las Noticias y compartimos más información.
Lo que pasa en los barrios.
La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación.
Pasa por la 107.3.
Ciudadanía es
respetar todas las orientaciones sexuales.
Porque los heterosexuales no valen más que los homosexuales.
Porque hay muchas clases de amor y muchos tipos de familias.
Ahora fuera, vistámonos, salgamos fuera, sin miedo y a la luz del sol, sin evitar ya las miradas, sin miedo y a la luz del sol, con valentía.
Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, porque si ganó represor, no tira encima a toda la policía, porque si ganó represor, no tira encima a toda la policía, y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida, y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Minutos pasan de la hora 9 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90 50 02. Te cuento que nos ha llegado un mensajito que dice: hola Dani y hola Silvi, ¿cuánto gana el intendente de José de Paz? Escuchamos bien, y la presidenta, ¿cuánto ganará? Entonces, saludos a Erika, fe de Sagrada Familia.
19 mil pesos gana el intendente, más algunos gastos de representación. Los concejales del ARI denuncian que cobra 29.500 pesos. Él dice, no, 19.000 más gasto de representación.
Encima lo dice.
Que nunca dijo cuántos son los gastos de representación. Decíamos, ¿no? Obsceno, 19.000 pesos cuando los vecinos tienen que, en teoría, vivir con estos 150 pesos.
Tampoco
o
es vivir,
con los
subsistir.
600 pesos que paga este plan de construcción de veredas, ¿no? Si una familia vive con 600, ¿cómo puede ser que el intendente viva con 19.000 pesos?
Otro mensajito también que tenemos acá. Dice, hola Dani, ¿me pasas un tema de Rata Blanca Talismán? Si no lo tenés, te lo encargo. Gracias por las noticias. Fede.
Me parece que te lo voy a deber. Encargalo y lo pedís hoy y mañana lo compartimos. Así es medio el sistema. Vamos a poner una campaña a conseguirlo. Algunas noticias más. Te contamos un tiempo que va a comenzar el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo, el primer juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción de Campo de Mayo. Va a comenzar el 27 de abril, falta muy poco ya, cuando se sienten en el banquillo los ex generales de Santiago Riveros, uno de los que denuncian Fabián Domínguez y Alfredo Sayus en varios de sus libros, vinculada justamente a cómo operó la última dictadura en la región. Los acusados son Santiago Riveros, Ernesto Barplasten y cuatro represores más acusados de los secuestros de Floreal Avellaneda, su madre, y el asesinato del joven cuyo cuerpo apareció frente a la costa de Montevideo en 1976. Los imputados están acusados de delitos de privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por abuso de función pública y tortura y homicidio. El Tribunal Oral Federal 1 fijó fecha para el 27 de abril a las 9:30 a.m. el inicio del juicio, 33 años después de que Floreal, el negrito, como era conocido en el barrio Avellaneda, de 15 años, y su madre, Iris, fueran asesinados en su casa de la localidad bonaerense de Munro en la madrugada del 15 de abril de 1976 por una patota del ejército. El 27 de abril comenzará el juicio oral y público. Además, son acusados en la mega causa Campo de Mayo y por torturas y desapariciones en el centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, el Campito, las Casitas, y por el secuestro y apropiación de bebés en la maternidad clandestina de Campo de Mayo.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Te cuento que siguen con la recolecta de tapitas de plástico para la gente, los niñitos del Garrahan. Así que si vos tenés tapitas de plástico en tu casa, la puedes acercar acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de una de las nenas que está juntando, que se llama Jennifer, a la casa 42 en la manzana A, para la gente del hospital Garrahan, que está juntando para
mantener la casa
donde se albergan las diferentes familias, las mamás, más que nada que van de provincia, o las que van desde acá del conurbano. Así que colaboremos entre todos, que para que todos puedan tener un mejor ambiente en el lugar. Seguimos buscando a esta pequeña que se ha perdido, se ha extraviado, ha desaparecido de su casa, que se llama Fabiola, y desapareció el día martes 10 de marzo. Ya hoy es día 13.
Hoy es 13 de abril.
Ya hace un mes. Un mes que se ha desaparecido esta chica, que tiene 14 años, mide 1,40, y si la viste o tenés información sobre esta chica, podés comunicarte al 02320-441939, 02320-441939, están buscando a Fabiola, que es de acá del barrio Bucetich. Ya han comenzado los cursos en patios abiertos, así que si todavía no te anotaste y no te enteraste tampoco, ya a partir de... había empezado ya en marzo, así que si todavía no pudiste ir, puedes ir.
Está abierta la inscripción todavía.
Sigue abierta para los cursos que hay. Algunos de los talleres son fotografía, música, taller de teatro, taller de video digital, taller de tejido, taller de panadería, taller de electricidad, fútbol, kempo, tai chi. También tenés en el rubro de danza, también tenés árabe, breakdance, folclore de niños, de adultos y malambo. También tenés cine todo el día, donde los chicos de cualquier edad, que por ahí no les interesan tanto los talleres, pueden sentarse a ver una película y poder debatir y apreciar algo tan lindo, ¿no? Uh-huh. También tienen actividad de los Boy Scouts, que también son los sábados, pero de 2 a 5 y media de la tarde. También hay charlas de sexualidad. Y bueno, un montón de cosas que te ofrece Patios Abiertos y la Escuela Media número 3, Sol de Mayo, y también Zulma Cabañas y Luis Ortega, que son los
referentes
de esta organización. Así que están todos invitados los días sábados de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.
...58 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...momento de compartir la información nacional... ...llega el informativo de Farco... ...le enviamos un saludo muy grande a Pepe Frutos... ...lamentablemente lo robaron el fin de semana... ...en Rosario, iba para el centro de producciones de Farco... ...y lo asaltaron... ...se llevaron cosas materiales... ...que uno dice, bueno, las cosas materiales por suerte no le pasó nada... ...las cosas materiales se recuperan... ...pero igual el trago amargo lo pasó... ...y tenía encima material... del centro de producciones de Farco, tenía una computadora personal, grabar de periodista, cosas que utiliza para trabajar, que se lo llevaron, que obviamente eso se recupera, pero digamos uno se queda como masticando bronca. Así que un saludo, un abrazo muy fuerte para nuestro compañero Pepe Frutos, que está allí en Rosario, en el centro de producciones de Farco, desde donde llega la información nacional.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Porque no tenemos agua y no hay agua de ningún lado. Yo ayer
las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, los estamos saludando desde la ciudad de Rosario, estamos llegando a ustedes a través de más de 120 radios en todo el país, llegamos vía satélite, también a través de internet, ya estamos listos para esta primera edición de este lunes 13 de abril de 2009 con Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. La provincia de Santa Fe ya tiene varios casos de dengue autóctono. Se registran en la localidad de Ercilia, cerca de Santiago del Estero. Hay unos 3.000 habitantes en total, de los cuales unos 400 presentan síntomas y hay por lo menos 9 casos confirmados. En su mayoría se trata de vecinos que no viajaron a zonas afectadas por la enfermedad. En el resto de la provincia de Santa Fe había hasta ahora otros 25 casos y no eran autóctonos. Vamos a estar ampliando nuestra segunda edición sobre esta situación, ya que los vecinos están denunciando que se intentó ocultar la información y que no se hizo todo lo necesario para evitar que este brote en el norte de la provincia de Santa Fe se registrara. Y nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Desde FM Compartiendo en Quilmes nos informa nuestro compañero Gabriel Barrios.
Gracias Pepe, buenos días país. La provincia de Buenos Aires tiene un déficit de 15.000 enfermeros. Así lo hizo saber el licenciado Luis Franco, director de Capacitación en Salud de la provincia de Buenos Aires, cuando dejó inaugurada la Escuela de Enfermería en el Hospital de Alta Complejidad Regional del Cruce, en Florencio Varela.
Nosotros hoy tenemos un déficit de 4.500 enfermeros en la provincia, un déficit de 4.500 enfermeros que tiene el sector público provincial, pero también lo tiene el sector público municipal y también lo tiene el privado. O sea, tenemos un déficit de 15.000 enfermeros en la provincia.
Esta carrera tiene una duración de 3 años y una beca de 500 pesos para cada alumno, además de la incorporación inmediata al recibirse.
Muchos chicos empiezan a estudiar esta carrera, pero una carrera que tiene casi un 50 o 55% de deserción. A veces porque tiene mucha carga horaria en su capacitación, y a veces solventar esa carga horaria significa que o no pueden trabajar en otros lugares o los padres no los pueden sostener. Y esta beca de 500 pesos le va a servir para poder dedicarle todo el tiempo a la formación, ¿no? Que no tiene que estar trabajando en otro lado para poder estudiar.
Informó para Farco Satelital Gabriel Barrios, Radio FM Compartiendo Quilmes.
Escríbanos, centrosatelital@farco.org.ar.
Y vuelven hoy las clases en Río Negro y en Neuquén. Recordemos que en esas dos provincias no comenzó todavía el ciclo lectivo. En Río Negro hubo 46 días de paro y cortes de ruta, pero en ambos casos hubo arreglo antes de Semana Santa. Mientras tanto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes anunció que mañana y pasado realizará paros de dos días, de dos horas por cada uno de esos días. Además, esta semana también va a haber medidas de fuerza de los docentes universitarios. Y nos vamos ahora a la ciudad de Mar del Plata. Recibimos a nuestro compañero Augusto Taglioni desde FM de la Azotea.
Dos hechos de negligencia sacudieron a la ciudad de Mar del Plata. En un lapso de una semana, se encontraron en un depósito dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social 7.000 kilos de leche en polvo vencido y abandonado. Mientras, el día lunes, fideos que provenían de la provincia de Buenos Aires fueron entregados a organizaciones sociales con gorgojos y en mal estado, comida que debía ser destinada a los barrios de la ciudad. Chacho Berrospe, referente del movimiento Teresa Rodríguez, explica el destino de los alimentos.
Esos 7.000 kilos de leche van destinados a habitantes de la ciudad de Mar del Plata que no tienen para comer. No importa si iban para nosotros o para Juan o para Pedro. Lo que importa acá es que los funcionarios no se hacen cargo y 7.000 kilos de leche se vencieron, que es leche en polvo y se reproduce, o sea que son mucho más kilos, ¿no?
Para el secretario de Salud, Alejandro Ferro, el presupuesto es insuficiente para su sector.
El presupuesto del 5% para la salud es de una ciudad como esta, por más que sea para la asistencia primaria, es absolutamente insuficiente.
Ante la falta de responsabilidad asumida por los funcionarios municipales, la concejal de la coalición cívica, Leticia González, exige que se hagan responsables.
Uno no puede vivir desresponsabilizándose, porque si no alcanzaría con un administrativo para estar el titular del área. Vos pones un administrativo a cargo de estar atento a determinadas cosas y es suficiente. Entonces, esto no puede ser. Hay responsabilidades que tiene un funcionario, por eso su rango es tan alto, y tenga que ver la provincia, tenga que ver otra secretaría. Uno debe hacerse cargo.
Asimismo, Leticia González evalúa la posibilidad de realizar un pedido de interpelación al funcionario.
Tenemos que preguntar por las adicciones, tenemos que preguntar por la leche vencida, por algunas obras que están mal hechas o no están hechas tal como se anuncian, según tenemos información de los centros de salud. Son varias cosas. Yo le pedí a Verónica Bereciate que citáramos al doctor Ferro.
En Mar del Plata, las políticas públicas brillan por su ausencia. Mientras se debaten alianzas electorales y se decide militarizar las calles para combatir la inseguridad, los comedores y organizaciones sociales sin fines de lucro no tienen leche ni comida porque quedan olvidadas en alguna oficina municipal. Para Farco Satelital informó Augusto Taglioni, FM de la Azotea, Mar del Plata.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
En Morón, provincia de Buenos Aires, los denunciantes contra el sacerdote Julio César Grassi comenzarán a dar hoy sus alegatos. La semana pasada la fiscalía pidió 30 años de prisión contra el cura, que recordemos está acusado de abusar de tres chicos que asistían a su fundación en un total de 17 oportunidades. Pese al pedido de los denunciantes y a la gravedad de los hechos de los que está acusado, Grassi sigue en libertad mientras se desarrolla el juicio en su contra.
Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este lunes 13 de abril de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.
Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue
vive en el agua clara que parece limpia y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad.
Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Viejas, viejas brujas. De 15 a 16 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 16 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Mi nombre es Abilio Montes Flores. Soy ingeniero industrial graduado hace 3 años y me gustaría trabajar en alguna empresa. Puedo desempeñarme bastante bien en la zona de planta y especialmente en las líneas de producción para optimizar su rentabilidad. Mi teléfono es el 278-2453. Llámenme. Ah, una sola cosa más. Soy ciego, pero no creo que eso importe. ¿O sí?
Discapacidad no es incapacidad. Abandonemos los prejuicios. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Este es un mensaje de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad y Propoli.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM.
Visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte está distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Mágico.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Doce minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias, después de haber escuchado el informe de Farco. Te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-90-5002.
Seguimos compartiendo más noticias en la mañana de la 107.3. 12 minutos pasan de las 10 de la mañana. Te contábamos que ya empezó la danza de las apuestas en la provincia de Buenos Aires por de cara a las elecciones. Una de las últimas jugadas fue mandar a los intendentes como cabeza de lista en la lista de concejales. En esta mañana el periódico, uno de los periódicos de Pilar, ¿sí?, el periódico Pilar de Todos, publica justamente una noticia vinculada a eso. Dice: insólito, a pedido de Kirchner, Zúcaro encabezaría la lista de concejales. Una copia de la movida Scioli, candidato a diputado. Sería una maniobra del presidente del PJ para evitar que se escapen votos en el conurbano y comprometer a los jefes comunales en la contienda electoral. El senador José Molina sostuvo que sería una buena oportunidad para que el intendente plebiscite su gestión. Ante lo inusual de la maniobra, Molina bromeó: a los peronistas nunca hemos hecho cosas normales, dijo. Y se vanagloria de eso. Una información publicada en el sitio Noticias Paceñas: 23 motos para la policía de José C. Paz. El gobernador bonaerense Daniel Scioli puso en marcha el miércoles en Hurlingham el Plan Nacional de Seguridad y destacó la necesidad de un trabajo conjunto entre los tres niveles del gobierno para cambiar de una vez por todas y para siempre, cambiar esta situación que ha destruido familias. Da bronca e indigna, dijo el gobernador de la provincia. Durante ese acto, donde estuvo presente el jefe de gabinete de la Nación, Sergio Massa, los ministros provinciales de gobierno, Eduardo Camaño, y de seguridad, Carlos Stornelli, el secretario general también de la gobernación, José Scioli, hermano del gobernador, el intendente local Luis Acuña, el de José C. Paz Mario Ishii, entre otros. El director general de seguridad de la comuna de José C. Paz, Juan Gutiérrez, confirmó que en dicho acto se hizo entrega de 23 motos para la comuna, las que fueron trasladadas hasta la dependencia de la jefatura distrital, que queda en Ruta 24, 197 y Croacia. En las próximas horas, cuando se termine de recibir el material complementario, cascos, equipo de radio, etcétera, se hagan los cursos de manejo para el personal policial que los conducirá, estarán en las calles del municipio paceño. Quince minutos pasan de las 10 de la mañana. La vía de comunicación con la radio, Silvi.
Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-90-5002.
Compartimos más noticias del ámbito regional. El legislador presentó un proyecto en el Senado Provincial. Molina rechaza el muro que Pose quiere construir en San Isidro. ¿Sí? Esto ya, si bien ya se dio marcha atrás, siguen las repercusiones de esto. El paredón que pretende elegir la excusa de que sirva para dotar a la zona de más seguridad entre ese municipio y San Fernando, pero hubo una fuerte oposición de los vecinos de la comuna de San Fernando. Finalmente se tuvo que dar marcha atrás con el proyecto y ya se anticipa que no se volverá a la carga por la repercusión que hubo finalmente por este tema.
Te cuento, Dani, que en este momento se está desarrollando lo del test de embarazo en las diferentes salas de emergencia de acá, de todo el distrito de José de Paz.
Bien, hoy es el día entonces.
Hoy es el día que se hacían los test de embarazo.
En San Atilio y en Del Viso también.
San Atilio, en Del Viso y en Urquiza también. Hoy día 13 se comenzaba a las 9 de la mañana. Así que la gente que está ahí, le mandamos un saludo. Y sí, todavía hay lugar que se vaya sumando más gente.
Bien, la gente de la Herrería Teatro nos avisa que el próximo viernes 17 se va a presentar el documental Soy Toba. A las 10 de la noche se va a proyectar el cortometraje, un cortometraje que plantea con profunda sensibilidad el dilema de las comunidades tobas condenadas a la pobreza extrema o a emigrar lejos de su tierra. Ganó el premio a Mejor Documental Social del 10º Festival Nacional de Cine y Documental del año pasado, con la dirección de Maki Arranz, producción del Espacio de Producción de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad General Sarmiento. Se va a presentar en la Herrería Teatro, que queda en Sarmiento y Agüero, en San Miguel, el próximo viernes 17 a las 10 de la noche. Una información publicada en un medio nacional habla sobre una recorrida por el drama de los trabajadores textiles, imagen de los talleres clandestinos, una forma de esclavitud moderna. Hay más de 3.000 solo en Capital, allí trabajan hacinados y sin descanso. Es una información que están difundiendo la gente de diferentes organizaciones, que sobre todo es un laburo que hace la Alameda, ¿sí?, contra el trabajo esclavo. Cuentan, por ejemplo, Mario tiene 16 años, más que suficientes para saber que no es natural dormir en ese colchón sin sábanas, o que su sueldo de 700 pesos al mes por 14 horas de trabajo no justifica ni su agotamiento, ni el tener que compartir un baño con otros 50 con otras 50 personas de origen bolivianos del taller. Mario se coloca una cámara oculta en la remera y muestra parte de su infierno, un gigantesco galpón con máquinas de coser y cortadoras, un ascensor industrial que lo lleva al sótano para buscar telares y refugiarse en su cama y en la oscuridad de la rutina que solo le da respiro los domingos. Las imágenes borrosas pero contundentes fueron tomadas la semana pasada en el interior de un taller de la calle Chivilcoy, en Floresta. Mario registró el lugar con una cámara diminuta que le prestó la Fundación La Alameda, que contábamos recién, una organización que desde hace 4 años persigue a los talleres clandestinos. Esta semana la Fundación hará la denuncia penal con la esperanza remota de que los inspectores de la ciudad no intenten culpar únicamente al capataz del taller o a un coreano de poco más de 50 años que, según el relato de Mario, es apenas un empleado más de la cadena de producción. Sabe Mario, además, que el taller lo suele visitar la policía, pero jamás baja al sótano donde él vive desde hace un año, cuando llegó desde La Paz, Bolivia, para instalarse y asistir desde acá a su familia. En Buenos Aires hay trabajo, le dijeron, y así llegó. Se calcula que en todo el país hay entre 150.000 y 200.000 trabajadores textiles informales, que en la provincia de Buenos Aires hay no menos de 12.000 talleres clandestinos y que en la capital existen entre 3.000 y 3.500, según estima la Defensoría del Pueblo, aunque el gobierno porteño la relativiza un poco. Yo calculo que habrá 2.000, dice el subsecretario de Trabajo, Jorge Guinzo. Es un delito que haya uno. Ya habría que decirle a Jorge Guinzo, quién es el uno de los funcionarios, el subsecretario de Trabajo del gobierno de Mauricio Macri. En lo que todos coinciden es que en muchos casos se trata de trabajo esclavo, hijo de una tradición de la industria textil. El 78% de los trabajadores textiles está en negro, según reconocen las autoridades del sector, y la cadena de valores es desproporcionada. Al tallerista se le paga un peso por cada prenda, que luego puede llegar a venderse en 200 pesos en algún shopping. No son marcas desconocidas. Ha pasado ya con la marca Kosiuko, fue una de las que tenía talleres clandestinos con gente en trabajo esclavo. Generalmente son primeras marcas, la que la gente paga una fortuna de dinero en los shopping o en la capital o en las cadenas de ropa, que a cada uno de los que las confecciona le pagan como máximo un peso con 50, ¿no? Y tiene estas extensas jornadas de 14 horas, incluso algunos, como hubo casos ya denunciados por la Alameda, que se encuentran encadenados a una máquina de coser. El drama de los talleres generó alarma social recién el 30 de marzo del 2006, cuando un incendio destruyó el taller de Luis Viale al 1200 en Caballito, matando a 2 mayores y a 4 chicos, pero las cosas no han cambiado demasiado. La Defensoría del Pueblo y la Fundación La Alameda reciben 3 a 4 denuncias por semana. La Justicia Federal porteña, a cargo del fiscal Carlos Caerras, investiga a cientos de talleres y a 80 primeras marcas acusadas de ser responsables de la esclavitud. ¿Dónde están los talleres en Capital? Se burlan de los controles en los barrios de Floresta, Pompeya, 11, o en galpones o casas de familia que albergan a entre 10 y 15 personas, o hasta 70 trabajadores en negro, a veces controlados por cámaras de seguridad, otras por la simple mirada del patrón. Habría que agregar acá que en uno de los talleres que fue allanado había perros, como para evitar la fuga de los trabajadores. También en las villas o a donde pocos inspectores se animan a entrar. En la 1114 hay entre 300 y 500 talleres, advierte Gustavo Vera, uno de los referentes de la Alameda, con quien dialogamos ya en alguna oportunidad, por los talleres en, por las granjas en Pilar, que también fueron denunciadas por la misma organización. Necesitamos que la justicia federal y el Estado en general intervengan, dice Gustavo Vera de la Alameda. Hay que ayudar a las víctimas, darles protección a los testigos y apuntar a los grandes, a las grandes marcas que son los que hacen la explotación. También suma su aporte Rodolfo Ganson de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y denunciante permanente de los talleres clandestinos. Esto es una nota publicada por el periódico Clarín este fin de semana, también el día domingo. Veintitrés minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Un ratito llega el segmento polideportivo de la mano del señor Leonardo Ruiz Díaz. Hacemos una pausa, ¿te parece?
Dale, así es.
1567, perdón, 1566.
Ibas a dar tu número.
Iba a dar mi número de teléfono.
1566-9050.
Para mandarnos un mensaje, una denuncia, un aporte, una información que quieras que compartamos en la mañana de la 107.3. Pausa y venimos.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Viernes y sábados el rock country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la Cueva Rock and Roll, con la compañía de Miguel y Macarena. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco.
Cada vez que pregunto qué es lo que has sembrado, tú siempre has contestado: soja, soja, soja. Y pasan las cosechas y nunca va variando, tú siempre vas sembrando soja, soja, soja. Estás perdiendo el suelo, porfiado, porfiado, con el monocultivo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El suelo que se pierde se va con cada grano, se va exportando. Zonas, zonas, zonas.
El monocultivo de soja degrada el suelo, porque en poco tiempo agota sus nutrientes, destruye su fertilidad y lo vuelve desierto. La diversificación de cultivos garantiza una producción que puede sostenerse en el tiempo, preservando el ambiente, el suelo y la gente. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM.
Veinticinco minutos pasan de las 10 de la mañana, 1566-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 1566-90-50-02, ahí puedes enviarnos un mensaje de texto, alguna noticia, alguna información, alguna denuncia, un reclamo, ¿por qué no? Hoy al mediodía vamos a estar cubriendo un evento, una movilización que se va a realizar en el centro de José Paz, no podemos anticipar más nada, en un rato vamos a estar compartiendo. Te decía, el señor Alejandro Leguizamón estuvo el fin de semana en el evento del Viso Escultura, organizado por el espacio del círculo, un grupo de gente que se agrupa y que propone ocupar el espacio público con eventos que tengan que ver con el arte, obras de teatro, música, y este fin de semana realizaron el tercer evento en la Plaza Independencia de la localidad de Del Viso, bajo el lema este Del Viso Escultura, con cerca casi una docena de grupos de música que estuvieron allí dándose cita. totalmente gratuito para que los vecinos puedan pasar, conocer, disfrutar en el domingo, en el día de ayer. Ale estuvo allí y nos trajo una crónica, aparte de lo que sucedió. Lo saludamos. ¿Cómo estás, Ale?
Buen día, Dani, ¿cómo estás?
Bien, bueno, contanos qué se estuvo viviendo ayer a la tarde en Delviso.
Sí, te cuento que ayer en la ciudad de Delviso, en la Plaza San Martín.
¿San Martín no es Independencia?
Independencia, perdón.
Ah, bien.
Estamos hablando del ferrocarril San Martín y se me cruzaron los San. Bueno, ayer en la Plaza Independencia, uh-huh. Justo enfrente de la estación de Delviso, se estuvo llevando a cabo el tercer festival de Delviso de Escultura. Es un festival de bandas de rock, sí, que está organizada por tercera vez consecutiva por el Grupo del Círculo, uh-huh. Un grupo de teatro que está trabajando muy, pero muy desde abajo en la ciudad de Delviso. Y bueno, donde tienen un lugar, donde por ahora están haciendo acústicos, nos comentaban. Están con la instalación de luz y agua y todo sobre el lugar, porque es como una casita que alquilaron y la están como
acondicionando
muy, pero muy de a poquito. Esto uh-huh. es miguita tras miguita, mucha fuerza de pulmón de los pibes.
No tienen subsidios ellos.
No tienen subsidios. Están,
lo hacen todo con la guita que laburan y van haciendo aporte solidario.
Exactamente. Hacen algún acústico en la casita de repente porque no hay luz. Uh-huh. Entonces hacen desenchufado y no cobran entrada tampoco. Pasan como una gorra
Está bien.
Y vos pones lo que te parece.
Depende del espectáculo que viste.
Depende del espectáculo que viste. Bien. Exactamente. Venden una bebida uh-huh. como para reforzar un poco más el tema del ingreso.
Algún vasito de Jerez.
Alguna copilla de Jerez en Navidad.
Claro.
Y bueno, eso básicamente es la base del subsidio que tiene el grupo El Círculo. Que en este momento, te digo cuántas personas son.
¿Cuántas personas son?
Dos personas.
¿Dos personas son la gente que lleva adelante son, el espacio del círculo?
Exactamente. Yo estuve ayer entrevistándolos a Juan Rolón y a Víctor Rodríguez, uh-huh. quien me contaba de lo que se trataba el acto, el festival de rock de ayer. Nos contaban cuántas bandas había, cuándo finalizaba finalizó aproximadamente a las 11 de la noche, uh-huh. con cierre de la única murga que hubo, que son los Caprichosos de Delviso.
Sí.
Empezó muy, pero muy temprano, a la 1:30 de la tarde. Bien. Esto comenzó a la 1:30 de la tarde y hubo aproximadamente 200 personas, pero bueno, esto fue con un pantallazo que yo les doy. Ahora yo les doy paso a estas dos personas, a estos dos referentes del grupo del Círculo, que bueno, nos van a contar un poco más sobre lo que estuvo pasando en la jornada de ayer.
Bien, lo escuchamos.
Dos de las personas que organizan este evento acá de Delviso Escultura en la ciudad de Delviso. ¿Me quieren comentar un poco de qué se trata el evento del día de hoy?
Bueno, hoy estamos haciendo el tercer festival de bandas acá en Delviso, que integra, bueno, nuestro proyecto se llama Delviso Escultura. Son 9 bandas y una murga van a actuar. Desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche hoy, más o menos.
¿Y la gente más o menos que vino?
Por suerte vino bastante personas, calculamos que alrededor de 200, pero bueno, se van sumando, a medida que va avanzando las horas, se va sumando.
Este festival de Delviso Escultura se está realizando por tercera vez consecutiva acá en la ciudad de Delviso. ¿Cuánto tiempo más o menos le llevó realizar esto?
Bueno, bastante, en realidad siempre empezamos alrededor de diciembre, con la idea de hacerlo en febrero y siempre se va postergando. Ajá. Y terminamos haciéndolo en abril porque siempre hay algún que otro problema, porque lleva bastante esfuerzo organizarlo, porque bueno, como no tenemos dinero, todo está hecho a pulmón y tenemos que bueno, buscar recursos y demás, así que lleva bastante tiempo organizarlo.
Se escuchaba un bajo de fondo, ¿no? Ahí.
Sí, se escuchaba un poco de ruido porque estaba tocando una banda.
Música, vamos a decir, la banda estaba ahí, usted dice un poco de ruido.
Ah,
un poco de música.
Mil perdones, se escuchaba, quise decir ruido ambiental, grabación.
Arreglala, se llama.
Se escuchaba un poco de música, estaba tocando una banda.
Sí.
Ayer, en el medio del show, en el medio de todo este festival, se cortó la luz.
Oh, como para completarla. Digamos.
Para completarla. Así que estaban estos dos muchachos de acá para allá. Me costó mucho entrevistarlos porque, bueno, estaban de acá para allá arreglando esto, arreglando lo otro. Era como, son dos para un mismo festival, claro. Y tienen que organizarse para el orden en las bandas, llamar a la murga que no sé qué, que pasó
algo. La murga, yo tuve la suerte de verlo, son como 200 lo de la murga de
los caprichosos de Luis,
¿no?
Claro, sí, son muchos.
Vienen, además tienen trompetista, tienen una banda completa.
Claro, sí, es una murga muy, pero muy completa. Entonces, estos dos muchachos estaban como dividiendo para hacer como diferentes cosas a la vez. Aparte de eso, se le cortó la luz en el medio, entonces estaban muy a las corridas. Yo traté de entrevistarlos en el lapso que se cortó la luz, porque dije, bueno, hay un poco más de silencio para que no salga tanto ruido. No se podían ir muy lejos tampoco para que yo los entreviste, porque estaban ahí, no claro. Se podían ir. Así que bueno, pero dentro de todo, no hubo tanta interferencia en la grabación. Yo pensé que iba a haber más.
No, bien, se escuchó bien.
Se escuchó bien, sí. Así que bueno, los chicos del círculo están ambientando la casita que están alquilando ellos en Del Viso, uh-huh. Porque van a empezar con los talleres. Quieren empezar con talleres de danza, de música. Quieren empezar con teatro. Tienen como un emprendimiento muy, pero muy interesante. Una propuesta muy interesante con lo que tiene que ver con la cultura dentro del distrito de Pilar, ¿no?
Porque, sí, sobre todo porque es autogestivo en realidad, ¿no?
Sí. Es como una cosa
tiene
muy...
Tiene como un valor agregado.
Sí, totalmente. Es una cosa muy, pero muy chica que triplica su valor, como vos decís, porque no es menor que ahora vos vas a un festival y nadie pasa la gorra para que vos colabores con una moneda.
O sea, yo conozco a la gente de la Herrería Teatro y ahora que vos me decís el espacio del círculo. La mayoría hay un arancel, ¿no?
Claro. Y no baja de los 8 pesos, vamos a decir el precio. Si vos vas a un festival, por ejemplo... no sé, en algún City Show o, uh-huh. O algún resto bar en Pilar o en Del Viso, uh-huh. La entrada no es menor a 8 pesos si ves un espectáculo. Y si no ves un espectáculo, la bebida no baja a los 10 pesos. Claro. Esta es la realidad.
Igual es una cuestión interesante esta, ¿no? Por un lado, la difusión del arte de los propios vecinos, y por otro lado, los vecinos que no tienen la posibilidad de pagar cierta cantidad de dinero para ver un espectáculo, puede ir y verlo gratuitamente y poner después de acorde a lo que le pareció que le ofrecieron, ¿no?
Sí,
cuando pasa
sí,
la gorra
sí, sí.
Y dice, bueno, yo puedo colaborar uh-huh. con tanto, o me parece que este espectáculo vale tanto, ¿no?
Y es como una cosa muy autogestionada, como vos decías, porque el espacio del círculo está convocando o invitando bandas para, en este caso, para este show, y todos trajeron su equipo, la batería, entre todos pusieron algún dinerito para el tema de sonido, bueno, no sé, algo como eso, como que tiene que ver con el tema de la colaboración, ¿no? También para que esto se lleve a cabo dentro del distrito de Pilar, que no es una cosa menor, es una cosa pulmón y lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo. Ellos nos decían que empezaron en diciembre con todo esto.
Así bien, bueno. Seguramente tendremos más noticias del espacio del círculo.
Sí,
en los
seguro
próximos
que sí.
Meses. Hacemos una pausa, viene el segmento polideportivo, queda todavía el contacto sur y queda un montón de información del ámbito regional. Pausa y regresamos.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz.
Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire.
Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido.
Soy Alejandro Simonazzi.
Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco
en la 107.3
hacemos algo parecido a un programa de radio.
Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes.
Cuando fui a tener a mi bebé en el hospital, me trataron muy mal. ¡Ay! 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 ¡Me duele! ¡No puedo más! Siento que en cualquier momento nace.
Bueno,
ay.
Bueno. Bien que te ha gustado lo dulce. Ahora aguántate lo amargo. Ay. Dale.
No.
Dale, sácate la bombachita. Acostate y abrí las piernas. No tengo tiempo
despacio,
para perder,
por
querida.
Favor. No doy más. Me duele mucho.
Shh, cállate. Cállate, portate bien, si no, no te voy a atender.
¡Ay! ¡Ay!
Gorda, aguanta que todavía te falta mucho.
te puede haber tocado a vos, o a lo mejor escuchaste que alguna amiga, hermana o vecina la trataron de ese modo. La Ley de Parto Humanizado, número 25.929, dice que todas las mujeres tenemos derecho a ser tratadas con respeto y que se garantice nuestra intimidad. He decidido no callarme y he hecho una denuncia en el hospital por los malos tratos. Exigí un parto respetado.
Esto fue un mensaje del proyecto Género, Violencia y Salud, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Treinta y siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos en el informativo de Radio Tincunaco, Encuentro con las Noticias. Te cuento que si te querés comunicar con nosotros, enviarnos un mensaje de texto, alguna noticia, alguna denuncia, algún reclamo, lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02. Ahí nos llegó un mensaje del vecino Soria, de Barrio Soliverde. Dice: amigos, una pregunta. ¿Han leído el diario La Nación de ayer domingo? Salió todo lo de José Cepaz del gobierno local. Atentamente, Soria. Sí, le agradecemos muchísimo al vecino Soria. Lo leímos en la primera parte de esta edición de Encuentro con la Noticia. Leímos las tres notas, la nota principal y las dos que acompañan esta nota publicada ayer domingo, decíamos, en la cual ponen bajo el eje de lo que serán las próximas elecciones, pero que denuncia los manejos clientelares en José Cepaz y hace un parentesco con lo que pasa también en otros municipios, pero que denuncia, por ejemplo, lo del plan de viviendas, cuánto cobra el intendente, los manejos de los planes sociales y la extorsión para participar de actos oficiales. Sí, estuvimos compartiendo en la primera media hora del noticiero de hoy. Contábamos que no sabemos cuántos vecinos tienen acceso a este periódico, habitualmente nosotros no lo leemos, pero nos avisaron, como el vecino Soria, que había salido esta nota y la compartimos hoy en la primera media hora. Igualmente agradecemos al vecino que siempre nos está acercando noticias, así que un abrazo muy grande a Soria. Cambiamos de música de fondo porque se viene el segmento polideportivo de la mano del señor Leonardo Ruiz Díaz. Y esta música nos avisa que ya estamos preparados para compartir lo más sobresaliente del deporte del fin de semana. Buenos días.
Buenos días, Daniel, y a toda la audiencia de Encuentro con las Noticias. La verdad que una mañana bastante fresquita, pero ahora ya está levantando el sol y a medida va a estar calentando el barrio, los barrios de acá, de la zona de José de Paz. ¿Todo bien?
Bien, por sobre cuesta un poco el lunes, decimos siempre, pero bien.
Bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a empezar con las noticias en el ámbito automovilismo. Que se estuvo corriendo la cuarta fecha del turismo carretera en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto y ganó el del Vicense, como usted dice, Matías Rossi, quien volvió al TC luego de una suspensión que habían aplicado a principio de año, así que ganó de punta a punta Matías Rossi, el piloto del Viso, con un Chevrolet, que encontró un retorno perfecto al adjudicarse de punta a punta la final de la cuarta fecha del turismo carretera, quien se corrió en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. El piloto soportó un duro acoso por parte de José María López Torino, que en los 18 primeros giros ascendió del 14º al 5º puesto en el campeonato. Recuperó en esta carrera casi todo lo que había perdido en las fechas anteriores debido a la suspensión.
Bien, digamos que le fue bien al vecino desde el Viso, Matías Rossi.
Sí, le fue bien. El podio lo completaron Leonel Ugalde con un Ford y Mariano Altuna con un Chevrolet. Y el puntero del campeonato, quien es Guillermo Ortelli, llegó en el 10º puesto. Aún sigue primero en el campeonato.
Matías Rossi, el vecino del Viso, que ya había clasificado, ya le había ido bien en la etapa de clasificación.
Claro, ganó la clasificación y ayer ganó la serie y luego, bueno, largó en punta de la pole position en la final.
Y de ahí no se movió.
Así que un fin de semana redondito vendría a ser.
Felicidades para Matías Rossi.
La verdad que sí. Bueno, seguimos otra convocatoria que hay también de aquí del vecino partido de Pilar. Es una convocatoria. Fénix prueba jugadores para el plantel de primera división, categoría 88 en adelante. Con ropa, con pase o libres. Será el día 13, 20 y 27 de abril. 4, 11 y 18 de mayo en el Estadio de Fénix a partir de las 15 horas.
Bien, así que está tocando fondo, Fénix.
Sí, está buscando recursos para seguir con el Beto Alonso, ¿no?
¿Qué pasó? El Beto Alonso es que está más cerca, me decía el otro día, de ponerse la chaqueta de director técnico que claro. De seguir jugando.
Sí, no estás jugando, pero chaqueta de director técnico no, pero sí de dirigente.
De manager. Club.
Claro, vendría a ser algo así con el manager. Viste que hoy en día está de moda que sí. Blue tenga manager, ¿no? Así como Boca lo tuvo ayer.
A Bianchi,
que le fue mal. Con un golazo de tiro libre a la Gata Fernández, la verdad que tomó dos pasos de carrera y se la embocó a Morián Siri, que no sé, voló para la foto nomás, porque claro. Lo único que hizo no la pudo retener.
Igual lo de manager es importado de Europa, acá claro. no se usaba y se empezó a usar.
Creo que Boca únicamente claro. Tiene manager hoy en día. No sé para qué tampoco está, ¿qué hace? ¿Lo maneja jugadores? ¿Le dice al técnico, lo asesora? No sé qué hará.
Hay que preguntarle.
Sí, tendremos que llamar a Bianchi. Por otro lado, también uno de los partidos de la fecha fue River Gimnasia, un 2-2 con ida y vuelta. Estuvo un partido bastante interesante.
Partido interesante, ¿no?
La verdad es que Injusticia le cobraron ese penal a Gimnasia y le empató el partido.
Sí.
Bueno, también otro de los partidos relevantes fue que ganó la Academia de Caruso, lo venció a la Academia de Merlo en un final de permanencia, por la permanencia. Sosa hizo un golazo de tiro libre y que él le dijo, loco, si yo hago gol de tiro libre, ¿cómo tenés que dar? Vos me pegás 3.000 pesos.
¿Le dijo al técnico?
Sí, y se los pagó.
¿Y el técnico dijo que sí?
Sí, le pagó a Sosa, que hizo el gol de tiro libre, le pagó 3.000 pesos, así que mira vos.
Bueno, salió de la zona de promoción Racing.
Sí, la verdad que estamos... Ahí estamos bien. Te digo cómo está la tabla, más o menos cómo ha quedado. Vélez 19, Colón 18 y Lanús 18. River están en cuartos puestos con 15. Después tenemos Huracán, Gimnasia y Godoy Cruz, Independiente con 13 puntos. Luego Rosario Central, Newell's, Boca, Banfield, Arsenal, Racing con 11 puntos. Luego están San Lorenzo, Tigre con 10, San Martín y Tucumán, Jujuy, Gimnasia de Jujuy, Estudiantes y Argentino con 9 puntos. Esa es la tabla de que está actualizada lo que pasó. Primero está Vélez,
¿no?
Vélez con 18. Invicto, exactamente, con 19 puntos.
Bien.
Luego lo sigue Colón y Lanús con 18.
Igual está apretadito ahí arriba la tabla.
Claro, tenidos los resultados de la novena fecha, se viene el Superclásico el domingo que viene en la cancha de Boca. Argentinos 2, Lanús 1, Tigres 1, Newell 1, Godoy Cruz y Gimnasia de Jujuy 2-2, Independiente Huracán 2-1 para Independiente, Colón, Arsenal 1-1, Banfield y San Martín y Tucumán 0-0. Vélez le echó mal leña al fuego de San Lorenzo, le ganó 1-0. Y Central Racing 1-0, Estudiantes Boca 1 para Estudiantes, 0 para Boca y Gimnasia
River
2-2.
Bien, lo esperamos el viernes entonces.
Dale, te cuento que ahora se está jugando Master 1000 en Monte Carlo. Así que están jugando Mónaco y el francés Chirlin. Está 6-2 el primer set para el argentino. Ahora está 5-4 el segundo set.
Va bien entonces.
Vamos bien.
Que continúe entonces.
Que continúe así la racha. Así que eso fue todo por el día de hoy, Daniel. Estamos reencontrando gente el próximo viernes con más deportes. Y vamos a ver si conseguimos algo de... lo que pasa con Fénix, con el porvenir, porque la verdad que hoy no hay nada, no salió nada, por eso hablamos un poco de lo que debería ser el ámbito más nacional que lo regional.
Bien, será para el viernes entonces la tarea pendiente.
Dale, estamos viendo el viernes.
Ahora llega a la Tincunaco el Contacto Sur, desde Aler, desde Quito, Ecuador, con la información latinoamericana.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de toda América Latina? Vendo terreno turístico con playa en Niches, República Dominicana. En internet se encuentran estos anuncios animando la compra de propiedades en Niches. Pero las y los campesinos de la localidad aseguran que hacendados tratan de despojarlos de sus tierras para venderlas como sitios turísticos. El conflicto más reciente dejó 5 muertos y 7 heridos. Arrancamos de esta manera la edición primera de Aler, Contacto Sur.
Infórmese primero.
Más de 30.000 trabajadores.
Infórmese mejor.
Ya se puso fin a la...
Las noticias de América Latina con las voces del continente.
La pasada semana, hombres armados asesinaron a 5 campesinos en Miches, al este de República Dominicana. Los campesinos y campesinas denuncian que este es un nuevo intento de los hacendados por despojarlos de sus tierras con el fin de venderlas como destino turístico. Aridio Castro, de Radio Ceibo, está en comunicación en directo con República Dominicana. Aridio, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos en toda América Latina.
Han presentado títulos que demuestren ser propietarios de los terrenos en disputa. En tanto que los campesinos confederados en varias organizaciones dicen poseer este terreno por más de 40 años. En relación a la matanza, la justicia persigue activamente a 9 hombres, incluido un funcionario del Instituto Agrario Dominicano, a quienes los campesinos acusan de tener una alta cuota de responsabilidad en la tragedia. También es buscado un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, partido que está en el poder. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Contacto Sur, Aridio Castro.
Aridio, no te vayas todavía porque necesitamos tener mayores en detalles de esta información. ¿Cuál es? ¿Hay algún pronunciamiento oficial de parte de las autoridades sobre este hecho? ¿Ah? Si hay algún pronunciamiento de las autoridades oficiales sobre este hecho.
Hasta el momento las autoridades dicen que están tras la captura de estos implicados.
Ajá. ¿Las personas fallecidas ya han sido enterradas? Si las personas...
Los campesinos habían denunciado día anterior que ellos estaban siendo amenazados y que, vamos a decir, por los alegados dueños.
Las personas fallecidas ya han sido enterradas, ¿y qué es el destino de los heridos, Aridio? Si las personas fallecidas ya han sido enterradas, ¿y cuál es el destino de las personas heridas?
Las personas heridas siguen hospitalizadas.
Bien, muchas gracias, Aridio, por esta información desde República Dominicana y que nos preocupa realmente. Más información. En Argentina, la utilización irresponsable de los agroquímicos está provocando malformaciones, cánceres, problemas reproductivos, alteraciones en la conducta y atraso intelectual en los niños. La comunidad europea está a punto de prohibir las fumigaciones aéreas. Desde Radio Aire Libre, Claudio De Luca.
Buenos días, amigas y amigos de América Latina. Mientras Europa y Estados Unidos prohíben plaguicidas neurotóxicos, entre ellos los productos que se le agregan al famoso glifosato, Argentina ha visto crecer 9 veces la cantidad recibida entre 1995 y el año 2005. Así, los 9 millones de kilos de plaguicidas que se arrojan en un año en nuestra tierra bastarían para matar a toda la población mundial. Esta frase le pertenece al doctor Oscar Schremming, neurofisiólogo rosarino y experto en el estudio de las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Señaló además que en el mundo está prohibido el uso de 38 agroquímicos distintos, pero en el país se comercializan 18 de ellos. Se entiende porque comercializarlo es un buen negocio. El Estado todavía tiene mucho por hacer, lo reconoce el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, el doctor Miguel Capiello.
Todavía falta mucho más controles para evitar estos problemas, sobre todo también teniendo en cuenta que todavía en algunas localidades se fumigan con banderilleros y esos banderilleros son seres humanos.
Alberto Balbi, de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, dice que notaron una gran cantidad de casos de cáncer detectados en los trabajadores y sus familias y lo relacionan directamente a la utilización de agroquímicos.
Hay muy poca protección sobre los trabajadores. La verdad es esa, porque yo lo viví en carne propia. Nosotros salíamos a cargar camiones, te ponen 2 chorros fumigando para los bichos, para los gorgojos, eso te salpica todo por la cara y acá como que no pasa nada, ¿viste? Nosotros estamos muy preocupados por la cantidad de cáncer que tenemos en gente muy joven, tanto mujeres como chicos, como trabajadores rurales. La cantidad de cáncer que tenemos en la provincia es alevoso.
Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, Claudio Andrés De Luca, Aler, Contacto Sur.
Seguimos nuestro repaso por América Latina. La Corte Nacional Electoral de Bolivia exigió 5 condiciones para realizar el nuevo patrón electoral biométrico. En tanto, por cuarto día consecutivo se mantiene en huelga de hambre el presidente boliviano Evo Morales. Esta medida exige la aprobación del Congreso de la Ley Electoral. Enlace en directo con Augusto Peña, de la Red de Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol. Augusto, te escuchamos.
Buenos días, Hugo. Buenos días, amigos de toda América Latina. Saludos cordiales desde la ciudad de La Paz. Y destacar que la Corte Nacional Electoral exige 5 condiciones para cristalizar el nuevo padrón electoral biométrico, entre ellas ningún proceso electoral antes de diciembre de este año, alteración de plazos electorales según las necesidades, liberación de procesos burocráticos para adquirir de forma rápida la tecnología requerida, 35 millones de dólares como mínimo y entrega de la credencial electoral para después de enero de 2010. En estos instantes continúa el cuarto intermedio en el Parlamento boliviano, donde se tiene que desarrollar la sesión que defina la aprobación de la nueva ley electoral que entrará en vigencia, reiteramos, en el transcurso de las próximas horas. Tenemos unidad móvil en La Paz, Bolivia. Telma Sánchez, buenos días.
Gracias, buenos días. En estos momentos nos encontramos con el diputado Guillermo Mendoza, quien junto a senadores y diputados esperan la iniciación del Congreso Nacional. Diputado, ¿cuáles serían los puntos en discordia para llegar a un acuerdo para la aprobación de la ley electoral?
Supuestamente todo estaría resuelto, sin embargo, todavía existen discusiones muy altisonantes respecto al tema de si la Corte Nacional Electoral es confiable como para llevar adelante un reempadronamiento biométrico. Por lo tanto, la renuncia de Xeni y, como retruco, la renuncia también de los presidentes de las Cortes Departamentales es uno de los temas todavía en discordia. El otro es la posible reducción de las circunscripciones especiales, que a mí personalmente me alarma porque se ha generado expectativas ya profundas en sectores originarios que siempre han estado al margen de la política nacional. Se está hablando de una reducción incluso a 4 circunscripciones para todo el país y esto sería complejo.
¿Esto serían movidas políticas de parte de la oposición?
Entiendo que es un cálculo de la oposición en sentido de que el MAS, al aceptar esto, entre en una contradicción profunda con sus propios movimientos sociales. Es decir, lo que se quiere es deteriorar la imagen del presidente para que llegue lo menos fortalecido posible a las próximas elecciones.
Así está el panorama en el Congreso boliviano. Entre tanto, destacar que más de 1,000 personas cumplen ayuno voluntario en distintos puntos de Bolivia, demandándole al poder legislativo u órgano legislativo a que asuma una postura y apruebe de una buena vez el nuevo código y ley electoral. Para el Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña.
Muchas gracias, Augusto, por la información.
Soy hombre. He nacido. Tengo piel y esperanza. Yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios. Soy un hombre, como decir, un alga. Pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. Pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras, y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Hombre, poema de Jorge de Bravo.
El derecho a la palabra, el derecho a la comunicación, es un derecho humano.
Un mensaje de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
El gobierno de Paraguay trabaja junto con los pueblos indígenas un plan de salud. Este plan busca eliminar la tuberculosis y la desnutrición, que son las enfermedades que más atacan a los y las indígenas por la falta de alimentación. Hugo Enríquez, de Radio Paipucú, tiene la información. Adelante.
Saludos, amigos y amigas del Contacto Sur. En Paraguay, el gobierno busca consensuar con los pueblos indígenas un plan de salud. El ministerio cuenta con una propuesta en borrador que se había iniciado en el gobierno anterior. El mismo documento, en 2 talleres consecutivos, se expone a los representantes nativos y se recoge de ellos sugerencias y observaciones. La desnutrición y la tuberculosis son enfermedades que afectan fuertemente en las comunidades indígenas debido a la carencia de alimentos. La falta de puestos y promotores de salud también se suma a la realidad de las comunidades indígenas. La capacitación de los mismos nativos y el trabajo interinstitucional de salud y agricultura es la propuesta del gobierno para cambiar la situación. Habla sobre el tema el doctor Pablo Balmaceda, de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables del Ministerio de Salud.
Dentro de las políticas públicas que ya habíamos anunciado de universalidad, integridad, equidad y una participación social, estamos justamente revalidando las políticas de salud indígena. Esto es un taller que se realiza para la revalidación ya de unos programas aprobados anteriormente por el gobierno anterior, pero que fue dejado así en los papeles, no fue sin ningún plan realmente de trabajo, pero sí una política. Y en este momento lo que queremos hacer es que los mismos indígenas, a través de sus dirigentes, sus representantes de federaciones, tengan un nuevo enfoque, una revalidación a este plan ya política aprobada, para que el ministerio pueda empezar con un plan de salud indígena.
Salud Pública Paraguay, según afirma, quiere respetar la cultura de los indígenas y revalorizar su medicina y sus saberes. Desde Radio Paipucú, de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay, les informó Hugo Enrique Díaz.
Sala de prensa en contacto.
La sala de prensa tiene a su cargo Verónica Calvo Piña con las últimas informaciones. Adelante, Verónica.
Muy buenos días, Hugo. Representantes de la comunidad andina se reunirán de manera extraordinaria este martes. La reunión de la CAN busca superar la crisis del organismo que ya lleva varios tiempo. Recordemos que la CAN ha sufrido varios problemas y desavenencias, como el aumento de aranceles de Ecuador a 600 productos. También está la postura de Bolivia de no negociar con la Unión Europea y, años atrás, la salida de Venezuela en protesta al TLC que firmaron Perú y Colombia con Estados Unidos. También informarles que en el terremoto que se acudió el lunes anterior Italia.
Tu información la escuchas todas las mañanas.
Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.
Minutos pasan de la hora 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-90-5002.
Estamos llegando al final de esta edición de Encuentro con las Noticias. Queda un montón de información para compartir mañana, ¿no? Que nos quedó
sí,
pendiente.
Sí, así es, toda la información que hoy no pudimos compartir con ustedes, la vamos a estar compartiendo el día de mañana.
Algunos últimos datos, te contábamos que, por ejemplo, el viernes 17 se presenta el cortometraje Soy Toba en la Herrería Teatro, ahí en Agüero y Sarmiento, en San Miguel. Algunas cosas que van a estar pasando en los próximos días, vamos a estar compartiendo. El viernes también se presenta el cuarteto de jazz en Hurlingham, en la Galatea Arte Bar. ¿Sí? Hay diferentes cosas que vamos a estar compartiendo en el día de mañana. Nos quedamos con un montón de noticias para compartir. Arrancamos con esta publicada el día de ayer en La Nación, que habla sobre los manejos clientelares en José C. Paz, como para muestra alcanza un botón, dice un dicho, ¿no? Como un botón de lo que pasa en el conurbano y lo que va a empezar a pasar de cara a las elecciones del 28 de junio, lamentablemente. Estos aprietes, manejos y estos arríos de gente que va para un lado y para el otro. Y también la persecución que hay a mucha gente que está necesitando un trabajo, está laburando en algún plan, tanto provincial como nacional, y que después tiene que al final hacer un montón de cosas extras para no perder ese laburo, ¿no? Eso cuenta la publicación de ayer de La Nación. Agradecemos a la gente del ARI que nos acercó esta información publicada, decíamos, ayer en La Nación. El vecino Soria también, que nos alertaba sobre esta noticia. Nos despedimos, son las 11, nos reencontramos mañana nuevamente a partir de las 9 para compartir una nueva edición de Encuentro con las Noticias.